interpretació a Becker, que li doy cuenta que está adecuada para la reunión de prensa, o sea, que no será la última vez que lo hacemos. Hablaré en castellano para que me entendáis en el tanto de en catalán, ¿sí? Pues a ver, nos vamos a ver en catalán. Nosotros entraremos en catalán.
Sí, un momento, sí.
O puedo hablar en francés,
¿no?
Sí,
en
inglés. La cuesta aniria bé, no?
Bueno, amb aquesta roda de premsa reprenem el cicle al qual hem fet una petita pausa durant el mes de desembre, tot i que estan bastant barrejats els dos cicles. Ja sabeu que per celebrar els 30 anys de vida de la Sala Beckett, que coincidia amb els 30, amb el 30è aniversari de la mort de Samuel Beckett, vam decidir dedicar tota la temporada a parlar de la mort des dels escenaris, parlar de la mort des de diferents perspectives, amb diferents voluntats i vocacions, passant per diferents gèneres i estils. Durant el mes de desembre vam aparcar una mica per dedicar-nos a Beckett i ara hi tornem amb dos espectacles que francament són radicalment diferents, tots dos molt interessants des del nostre punt de vista, i per això els presentem. Un en el pla més de la comèdia dramàtica, per dir-ho d'alguna manera, si es pot definir amb una etiqueta, que serà el segon del qual us parlarem, Herència abandonada, de la Vara Díez, i el primer en el format de teatre, com ho definiríem això? Teatro juicio, directament. No? En realitat és aprofitar l'experiència teatral per completar una cosa que ha quedat incompleta, no? És a dir, la necessitat de judicar, no? De fer un judici sobre un acte concret que ha quedat pendent d'escoltar la sentència popular, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, pendent de confrontar un acte concret amb l'opinió de la gent. Aleshores, bueno, el teatre pot servir també per això, va molt més enllà de senzillament una trobada en la ficció, sinó que el teatre esdevé, diguem, una manera de comunicar-se sobre fets concrets de la realitat, si es pot parlar de realitat, en totes les comunitats. Ara ho explicarà millor. Estic parlant de Celebrar mi muerte. Totes dues propostes, òbviament, parlen de la mort, ens confronten amb diferents assumptes relacionats amb la mort, i torno a repetir el que sempre estic repetint en les rodes de premsa d'aquesta temporada, que és que parlar de la mort en el fons és parlar de la vida, és parlar dels problemes quotidians i diaris que ens ocupen, perquè nosaltres intuïm que viure és anar morint a poc a poc, o recordar que hem de morir és una manera de viure intensament. Depèn de com t'ho agafis. El primer espectacle, per tant, que us presentarem és Celebraré mi muerte, de Marcos Kaufmann. Marcos, gràcies per estar aquí. Alberto San Juan, Alberto, gràcies. I Víctor Morilla. Això és una proposta que ells us explicaran en detall, que neix de l'experiència d'un programa de Salvados, del Jordi Évole, i de la voluntat d'anar més enllà d'aquell programa i això, no? D'intentar trobar un contacte més directe amb els espectadors per aprofundir en la problemàtica que presentava aquell programa. Com ja sabeu, estem parlant d'un cas d'eutanàsia declarada, firmada pel seu protagonista, diguem, per la persona que va practicar aquesta eutanàsia, i que a través del contacte amb els espectadors podem recuperar la reflexió sobre el valor, la importància, la legitimitat d'aquesta. Això és una producció de Teatro del Barrio i Producciones del Barrio, que coinciden en el nombre, però solo en el nombre, en principio, ¿no? Es decir, ¿existía una antes que la otra o cómo
existía? Bueno, yo creo que existía
el Teatro del Barrio antes. Vale. O sea, que os copiaron el nombre.
Claro.
Pues ahí os dejo para que os peleéis.
Quizá Marcos, si tú puedes aclarar esta cuestión que ha planteado él, que se puede contar esta obra de muchas maneras, pero una posible en este.
esta obra, digamos, tú puedes explicar lo que no tuviste oportunidad de explicar en aquel juicio, que no se llegó a celebrar porque hubo un acuerdo previo entre la acusación.
Esto estaría bien que lo contara, ¿no? Para contextualizar. Entonces, sí. A pesar de que estamos muy cerca, hay que hablar con el micro, en el micro, porque hay gente de radio. Gracias, Marco.
Sí que no hubo juicio, lo decimos en la obra, y uno no se pudo defender o dar la opinión que tiene sobre la vida. Y entonces la obra sí que es una expresión de poder destilar algunos conceptos de la vida y por qué entender mejor la muerte. Estoy convencido que el sufrimiento humano no tiene nada que ver, ni tiene que ser prolongado ni un instante ante una petición que ese sufrimiento supera la capacidad de la vida, y eso es una convicción puramente que llevo desde hace muchos años pensando, y de los por qué, el por qué de por qué hice esto, entender el por qué un médico que antes de ser médico es un ser humano, y si esa cualidad creo que es la que creo que tiene que prevalecer siendo médico, cuando ya la ciencia hizo todo su empeño en salvar a alguien o en tomar un criterio de curabilidad, hay una persona atrás que es la humanidad, y depende de la humanidad del ser humano, cada uno entenderá cómo morir. La obra es un canto a la vida, no es un canto a la muerte, es un canto hacia la libertad, hacia amar la vida por sobre todas las cosas. Habla del amor, de las relaciones entre un hijo y unos padres, entre entender lo que es el sufrimiento humano, y cuando el sufrimiento humano tiene un punto de final, yo creo que ahí los médicos también tenemos que estar. Es un debate sobre la sedación y la hipocresía de la sociedad ante muchas cosas que legalmente están permitidas y que también matan. Es todo un aspecto de situaciones humanas que terminan al final en el concepto de la libertad y del perder el miedo a la vida y el perder el miedo a la muerte. La obra en sí misma es un teatro documental donde no hay ni una palabra de mentira, que eso le da también fuerza, que no hay nada inventado. Esto es la adaptación al texto, que cumple fielmente a lo que uno piensa, con la colaboración y la idea de Víctor cuando vino a casa a hacer la entrevista, que esto nace por una idea de Víctor cuando vino a casa y se traduce en una obra de teatro maravillosa, creo, porque también para uno que no es actor se da cuenta de la herramienta social que significa el teatro, de poner sobre la mesa temas tabúes, de hacer reflexionar a la gente, a que salgan movilizadas y pensando que todos nos vamos a morir, y que ante una situación de cuando perdamos a alguien que uno ama, el sufrimiento ni un segundo más tiene ningún sentido para mí. También lo que quiero decir es que no es una obra defensiva. Alberto dijo una vez una frase muy importante, que es vitalista. No es una justificación de un acto hecho, sino es una explicación de una situación determinada, pero sobre un criterio de la vida, como la entiendo. Y creo que eso se transmite en cada frase de la obra. Más allá de esto, decir de lo agradecido que estoy yo a Jordi Évole, a Víctor, a Alberto, de poder darnos a mi mujer y a mí más que la oportunidad de explicar el porqué de habernos devuelto la ilusión por vivir, que en el tsunami que nos arrasó del 2005, cuando ayudé a morir a esa paciente, sin ninguna duda de hace 3 años, la ilusión por la vida pues nos ha vuelto a resurgir.
Solo aclarar que, por si alguien, o sea, Marcos es, que yo sepa, el único médico condenado en España por haber practicado una eutanasia. Él la practicó en 2005 a petición de la paciente, y lo dejó firmado en la historia clínica, y se inició un proceso judicial en el que la fiscalía le pedía 10 años de cárcel por homicidio y la inhabilitación como médico. Pero la familia de la paciente no denunció. La familia de la paciente confirmó que la hija también lo había pedido, que terminara ya. Y entonces el fiscal le ofreció un acuerdo que si se que si aceptaba, si se declaraba culpable, rebajaba la petición a un año de cárcel, con lo cual no tenía que entrar y no le inhabilitaban como médico. Entonces Marcos aceptó, pero según nos contaba, siempre le quedó el peso de haber aceptado una condición con la cual él no se identificaba, que era culpable de homicidio. Y no pudo explicarse ante el jurado, puesto que al haber un acuerdo previo no se llegó a producir el juicio. Entonces en esta obra, entre otras cosas, sí se consuma la explicación del acusado e incluso el público emite su veredicto. A lo mejor puedes contar.
Lo bonito de esta obra es que ha sido un experimento para todos. Tenemos a un médico haciendo de actor, a una productora de televisión y documental haciendo teatro, y a una gente de teatro colaborando con no actores y con gente que no tenemos ni idea de teatro. Y también sí que me gustaría decir, porque creo que es importante siempre agradecer los referentes y las inspiraciones, que esto no surge de la nada. Surge de una casualidad en la cual, en este caso, yo veo uno de los montajes de La Conquista del Pol Sur, Claudia. Y a la semana siguiente vamos a rodar con Marcos. Entonces, cuando yo escucho la voz que estáis escuchando que tiene Marcos y la manera que tiene de hablar, me acuerdo del referente de La Conquista del Pol Sur. Pienso que es una maravillosa manera de hacer algo que parece un documental en directo. Nosotros hacemos documentales en nuestra productora y aquello me parecía un documental, pero en otro formato. Y entonces, de esa idea de la unión de estos astros, pues es cuando vamos a buscar a alguien que sepa de teatro. Y Alberto nos confirma que la idea nos parece que no es mala. Y gracias a la ayuda de él, podemos poner esto en marcha.
Pero ahora te doy una pregunta. Más allá de que te pareciera que era posible y podía ser buena idea y tal, ¿había algo en el tema, en la cuestión de la muerte, que a ti te impulsaba también a emprender esto?
Bueno, a mí lo que me impulsa principalmente es que yo soy un hipocondríaco absoluto. Cuando yo tengo que hacer... estábamos haciendo un salvado sobre la eutanasia. Y es el peor tema que me podía tocar a mí, de ninguno, de todos los temas posibles, ¿no? No me apetecía nada ese tema. Y comprobé que curiosamente, el efecto que provocaba era el contrario. Es decir, dedicarle unas horas de tu vida a pensar en cómo puede ser la muerte, qué soluciones hay, qué ocurre en esos casos, a mí me provocó una cierta relajación respecto a
ti. Y eso de soluciones no hay.
Exacto. Pero bueno, es de esos temas en los que en realidad si le dedicas un poco de pensamiento te relaja un poco. Así que sí, a priori yo era el peor espectador posible para esta temática y ahora recomiendo a todo el mundo, por ejemplo, una cosa que Marcos siempre dice, que a mí me resultaba muy dura, pero decía, todos tenemos que preguntarle a nuestros padres qué quieren que hagamos cuando llegue su momento, que es una pregunta, parece terrible, ¿no? ¿Cómo le vas a preguntar a tu padre o a tu madre, oye, papá, mamá, qué quieres que hagas? Pues sí, yo no me atreví a hacerlo todavía. Creo que Alberto explicaba que lo ha intentado.
¿No? Sí, me di cuenta, saliendo de esta obra, mi madre es una persona que tiene cerca de 90 años y está muy bien de salud, pero bueno, tiene cerca de 90 años. Me di cuenta que nunca había hablado con ella sobre la cuestión del final de su muerte. Y entonces le conté que estaba haciendo esta obra y le planteé esto, mira, nunca hemos hablado de este tema, tal, y por qué no, o sea, porque no está bien mirar de frente a lo que nos asusta, quizá para desdramatizarlo, tal. Nunca hemos hablado de esto, me dijo, ya, ni vamos a hablar. Y le dije, pero ¿no te parece que cuesta bien? Y dice, cuesta muy bien, pero a mí no me da la gana. Y ahí quedó la cosa. Pero en cualquier caso creo que va de esto la obra, que luego se puede elegir hablar o no hablar, pero que no haya, que no se deje de hablar por miedo a hacerlo. Y yo creo que tenía razón Woody Allen, le preguntaron en una entrevista, ¿usted qué piensa de la muerte? Y dijo, estoy totalmente en contra. Pero la cosa es que por muy en contra que estemos, ahí nos espera. Y forma parte de la vida, es el último acto vital, el fin. ¿Y por qué no intentar hacerlo lo menos oscuro y dramático posible, lo más luminoso y lúdico posible? De ahí también el título, que es, y de ahí celebraré mi muerte. Y luego, nada, simplemente explicar, en cuanto a cuestiones prácticas, que nos repartimos, o sea, Víctor vino con toda esta idea, con mucho trabajo ya hecho. El texto sale de conversaciones que tenemos Víctor y yo con Marcos, las grabamos y de ahí se extrae el texto. Y yo me ocupo, digamos, de la parte escénica, que es muy simple, porque no hay nada, simplemente Marcos en escena hablando. Y digamos que yo trato de colaborar con él en no preocuparse por actuar nada, sino por comunicar con la mayor claridad posible. Y Víctor se encarga de todo lo que aparece en la pantalla, que es mucho. La pantalla es la segunda voz que hay en escena, la primera es Marco, la segunda es la pantalla, donde se aparecen desde fragmentos del juicio real, o sea, de las pistas previas. Digamos, evocaciones visuales que hace Víctor de algunas cosas que se
quería nada más decir una sola cosa. Lo que decía Víctor de preguntar a los papás cómo quieren morir, cuándo, cómo y con quién y dónde. Yo tuve una charla con una filósofa italiana de 89 años, pero del alma tenía 20, que cuando hablábamos de educar, ¿no?, a la gente a morir, más que educar a morir, ella empleó otro verbo maravilloso que dijo educar a perder. Y en una sociedad donde intentamos poseer todo, ¿no?, mis hijos, mis coches, mi casa, no. Empezar a entender que las pérdidas forman parte de la vida, tal vez un poquito más suavizan, ¿no?, que también podemos perder a la gente que uno más ama.
Sí, y esa conversación con los padres, creo yo, falta por decir, también es interesante tenerla con uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que tratamos de dejar ese tema para después.
Ya.
Bueno.
Si tenemos, propongo que hacemos al bloc del primer espectáculo, si tenemos unas preguntas.
Sí.
¿De
qué forma el público expresa este?
Lo encuentro.
El público está sentado en escena y asiste a toda la obra desde muy cerca, y en un momento determinado, cuando se ha explicado todo.
Son 8 en escena, o sea, hay 8 sillas, 4 la de él y luego el plato.
Exactamente, son 8 personas y emiten un voto individual por escrito, que será anónimo, que nunca sabremos de quién es, y que Marcos leerá al final de la obra. No es tanto una opinión, no es solo decir si Marcos fue culpable o inocente, sino intentar pensar qué harían ellos en ese caso, ¿no? Normalmente de la eutanasia, que empiezan a haber bastantes opiniones y incluso películas, casi siempre el punto de vista es el del paciente, el de la persona que va a morir. Y pocas veces, creo yo, se había hablado del papel que juegan, en este caso, los médicos, las personas que en un momento determinado van a tener que hacer ese acto y cómo lo viven, porque un médico, aunque a veces se nos olvide, pues son seres humanos con problemas, con preocupaciones, y con, sobre todo, con muchas dudas también.
O sea, ¿son 8 personas voluntarias? ¿Cómo llegan allí a escenario?
Bueno, en este
les empuja.
Se les invita a estar sentadas allí.
No se venden esas entradas.
O sea, tú puedes, cuando compras la entrada, puedes triar seure a prop de l'actor, y en todo caso, si no hay prou gente, se les invitará a seure a prop, sobretot perquè es tracta senzillament de poder estar més pròxim a l'actor sense haver de fer res ni comprometre de res, entre les coses perquè aquest vot final, últim, o aquest veredicte, és absolutament anònim.
Sí que en un any de la obra ja és lo que más cuesta. La gente no quiere participar, tiene miedo de estar ahí, piensa que va a actuar o que va a decir algo, y siempre cuesta. Lo que sí está muy bien, y aquí veo que está dentro del programa de las entradas, sí. Ya como que uno elige y no hay que estar empujando a la gente a que se siente. Pero no, la gente le cuesta sentarse, ¿verdad?
¿Y en este año de funciones, cuál es el veredicto que más sale?
A ver, recopilamos todos los veredictos, los tenemos, los juntamos. Ya yo siempre digo, veremos qué hacemos con todos esos papelitos. No se van a la basura ni quedan en un cajón de los recuerdos. Y te diría que en la revisión que hemos hecho, un 95%, 96% sale inocente, o otros comentarios positivos, hay culpables, hay votos en blanco, hay veredictos que te dejan realmente paralizados. Una mujer de 83 años se llamaba justamente Carmen, dentro del veredicto, porque como decía Víctor, no es nada más inocente o ser culpable. Alberto lo dice, que pueden escribir lo que quieran. Una señora de 83 años llamada Carmen puso, por favor, Marcos, ayúdame a quitarme este disfraz. Hay ciertos veredictos que te dejan realmente paralizados y que van mucho más allá de la inocencia o de la culpabilidad. Pero la gran mayoría, obviamente, son positivos.
¿Y se lee después?
Lo leemos, sí. Antes no lo leíamos, pero entendimos que porque era un poco dejar el mensaje al aire y que no quede con un sentido a priori de las 8 personas que estaban sentadas, pero nos hemos dado cuenta que la gente quiere saber lo que escribe la gente, y entonces lo leo desde hace tiempo.
Y también quería saber si creéis que con el gobierno actual va a ser posible una ley de la eutanasia, un cambio.
Si no hay con este gobierno, no hay nunca más. Sí que es verdad que en el decálogo del primer acuerdo entre el PSOE y Podemos ya lo ponían. Uh-huh. En algún momento habían dicho que iba a ser la primera ley que iban a sacar, porque la ley ya está hecha, es simplemente empezar a activarla. Uh-huh. Pero sí que hay una voluntad de ambos partidos de sacarla lo antes posible. Uh-huh. Yo creo que hay un momento políticamente hablando, el más apto, el más congruente, si cumplen lo que prometieron, que con este gobierno haya ley. Uh-huh.
Supongo que lo sabéis, aprovecho para preguntarle, no tenéis que buscarlo, ¿en cuántos países de Europa está permitida la eutanasia?
3.
¿Solo 3? ¿Bélgica es uno?
Bélgica, Holanda, Luxemburgo y ya está.
Vale.
¿Y en Suiza el suicidio?
Y en Suiza, perdón.
El suicidio asistido. La diferencia entre eutanasia y el suicidio asistido,
sí,
es... el suicidio asistido es cuando la persona que va a morir puede... tomarse lo que le dan para que se tome, y el eutanasia es cuando no puede, se lo tienen que administrar.
Vale.
Esa es la diferencia. Y entonces en Suiza no, el médico lo puede administrar, o sea, si la persona está que no puede moverse, no hay, no tiene.
Bueno,
hablando
de
lo que
está en la conquista del consul, una de las claves es el testimonio de la persona que sobre la que hace el doctor.
Pero luego siempre están ahí en este momento. Hay un actor, pero...
Creo que no hubiera tenido ningún sentido, vamos. No. En el caso de Claudia, por lo tiene todo el sentido. Tal, porque así lo ha concebido. Porque forma parte de esa narración, es el proceso de investigación que hicieron ellos y tal. Pero no, en este caso no.
Y en escena estás tú solo, tú no apareces.
Bueno, Marcos,
vale.
No.
Hay algo grabada. Él está.
No.
Está mi sombra pesando la mano, pero...
Claro, es que...
No. La única presencia física es Marcos. Luego aparecen personas en pantalla y voces grabadas. Yo he grabado una de las voces que aparecen, pero nada más.
¿Te has vuelto a encontrar con una situación parecida?
No, para mí fue la primera vez y única, porque mi actividad médica es totalmente quirúrgica y de emergencia médica, y la relación médico-paciente no se establece tanto como en un servicio de medicina interna o de oncología o de paliativos o de patologías crónicas, que no.
Entonces estás en urgencias. Entonces.
Estaba en urgencias en ese momento. Entonces nunca me ha pasado eso, me pasó nada más una sola vez.
¿Cuánto tiempo estuvo en cartelera en Madrid?
En Madrid se estrenó en el Teatro El Barrio, y Marcos sigue trabajando como médico. ya no pudo continuar trabajando, ¿no? Entonces, bueno,
No, yo siempre trabajé como médico y sigo trabajando como médico.
Pero creo que ya no en...
en hospitales y con colegas, no solo, autónomo. Está claro las razones por qué. Pero sigo trabajando como médico de urgencia, domiciliarias en una zona del Garraf. En el Garraf, claro, estoy pensando, estoy en Madrid, estoy en otro
lugar. Claro,
en el Garraf, en el Garraf.
Él se gana la vida con eso. Entonces viene a Madrid grupos de días sueltos a hacer la obra. O sea, la hace intermitentemente en el Teatro del Barrio y aparte de gira.
Ya hemos girado todo el año por casi mitad de España. Sí, sí.
¿Desde cuándo?
Enero del año pasado, también.
Hace
un año justo ahora, cuando terminamos aquí, 26 de enero se estrenó en Monmenor. Un año.
¿Ya puedes decir en qué sitio del Garraf estás?
¿Perdona?
¿En qué sitio del Garraf estás?
Es que...
Todo el Garraf. Manejo las urgencias de las mutuas.
Ah.
Sitges, Vilanova, Cubellas, San Pedro de Arriba. ¿Estás ahí?
Cuando presentaron esta obra, y me acuerdo que explicabas que lo que hiciste tú aquel día lo hacen en realidad muchos médicos, como no en pan nuestro cada día, pero vamos, que es de lo más habitual. La única diferencia fue que tú explicaste lo que hiciste, que esto generalmente para evitar este problema y a la gente ni lo toca.
Esto, poner el potasio endovenoso en la forma que lo hice, no se hace.
Ah, ¿no?
No. El cloro potásico en bolo provocando la muerte súbita, la fibrilación ventricular, no se hace. Lo que se hace, y es otra parte fundamental de la obra, es el debate entre la sedación, que sí es legal, y la eutanasia, que no es legal. La sedación, cuando uno toma la decisión de ser un paciente incurable, es lo mismo que la eutanasia, y lo explicamos en la obra. Desde mi punto de vista, que es muy claro, siempre lo digo, no hay ninguna diferencia sino el tiempo. La gente que ceda, cuando uno ceda a un paciente, ese paciente no se va a curar ni se va a ir de alta, ni va a ver a su familia nunca más, se va a morir. Dependerá de otros factores, que será del médico, de la dosis, pero no se hace el cloro potásico de la forma que yo lo hice.
Vale, y otra pregunta. Tú llegaste a un acuerdo porque pensaste que era lo más cómodo y lo más rápido, porque no confiabas en la justicia, para dilatar, para acortar este problema, digamos, tirar para adelante, decir, ¿o no, cuál fue el motivo?
Esto no lo contamos, esto lo cuento en el libro. La fiscalía, el jefe de fiscal de Tarragona, a los 15 días antes de la fecha del juicio, llama a mi abogado y va al acuerdo, no lo buscamos nosotros. La fiscalía llega a un acuerdo con nosotros, de los cuales eran estos cuatro puntos, y ahí yo acepto el acuerdo. Yo no acepto el acuerdo. No fue una propuesta nuestra, sino de la fiscalía.
¿Pero consideras que si hubieras llegado a juicio y esto se hubiera tenido que salir, se hubiera hecho más público, hubiera habido un debate, hubiera podido beneficiar el tema de la eutanasia o no, dada la historia que hay en la eutanasia en España, que es tristísima?
Entiendo las preguntas. A ver, estar en esa situación donde el fiscal general del Estado en ese momento era Cándido Cupido López, está de acuerdo con el acuerdo, pero ya había salido en los medios y entonces dice, vayamos igual a presentar las pruebas, lo que significa el juicio, que el juez no lo sabía. Nosotros hicimos la elección del juez popular, hicimos todo el trámite burocráticamente dentro de la legalidad, el acuerdo es algo legal, y entonces se genera que el juez se da cuenta del acuerdo justamente el día del principio del juicio, que fue el día martes. El juez queda muy desconcertado porque el fiscal jefe no me hace casi preguntas. Es obvio que hay un pacto y yo acepto el pacto. Esto te lo explico por qué. Si me inhabilitaban, estaba muy convencido que yo iba a juicio y me arriesgaba a perder mi libertad de 10 años, por supuesto. Eso no le iba a permitir. Estaba dispuesto a jugármela, entre comillas, a decir, a depender de 9 personas que las elegimos, tiene todo un sistema procesal, de lo cual era ponerme en riesgo, desde mi punto de vista, a ver lo que ellos sentenciaban. Sí que es verdad que si ese juicio hubiéramos ido a un juicio formal con todo el régimen procesal, seguramente a nivel estatal, después de muchos análisis de muchos años posteriores, si el veredicto hubiera sido inocente, vaya problema tenía el Estado. Vaya problema tenía el Estado. O sea, las dos opciones eran o yo ir condenado, ir a la cárcel, o ser inocente y el Estado ya tendría un problema, obviamente ya hubiera salido la ley. Pero acepté por el miedo, en cierta manera, ¿eh?
Sí, sí.
Por la libertad y por seguir ejerciendo de mí.
El testimonio de la hija sale en el, sí. La tenéis filmada, es una de las voces
una
que aparece.
Sale.
Un fragmento de su declaración ante el juez.
Ah, vale.
De manera aparece sin que se la reconozca. Quiero decir, es una filmación, la filmación estándar del juzgado, en la que evidentemente hemos respetado el anonimato de esta mujer.
Vale, porque lo que aparece filmado, las segundas voces que hay, son voces muy diferentes todas, para que se vea todo lo que hay alrededor de este tema, ¿es eso? ¿Qué?
Son diferentes.
Sí, ¿no? Sí, hay voces diferentes y hay opiniones.
Opiniones
diferentes.
Sí, opuestas.
Opiniones diferentes, ¿sí? Desde el ámbito político, desde el ámbito médico, porque la eutanasia es una cuestión sobre la que pueden haber opiniones muy diferentes.
Vale.
Y creo que lo importante es que las haya, no cuáles son.
Molt bé, moltes gràcies per les preguntes. Passem a l'altre espectacle. La Lara Díez, l'autora d'aquesta obra que us presentem, és una actriu i dramaturga de la qual sentirem a parlar de vegada més. Entre moltes altres espais on s'ha format, com a actriu, com a dramaturga, tenim un cert orgull de dir que la Lara ha estat una membre molt activa d'un dels laboratoris creatius d'aquesta casa, que ja fa anys que funciona, el laboratori Peripècies, que neix arrel d'un curs del Sergi Valdel on fusionava o barrejava actors i dramaturgs, precisament, i que són els responsables de moltes activitats creatives molt interessants durant aquests anys aquí a la Beque. I la Lara, no sé si els primers passos com a dramaturga o com a autora els fa arrel d'aquest laboratori, sembla que sí, però el que volia dir és que, primer, la Beque tenia una mica l'espineta clavada, perquè tenia moltes ganes de poder presentar una obra seva en el context de la nostra programació. Encara la continuarem tenint una mica, perquè no és estrictament una producció de la Beque on es presentem, i per tant continuem en deute amb la Lara. Però tenim molt, ens fa moltíssima il·lusió presentar una obra d'ella, perquè és una persona, diguem, molt, molt vinculada a la casa. I també una altra cosa, vull dir, abans de passar-li, que és que, curiosament, de les últimes produccions o obres de la Lara, diverses podrien haver estat incloses en aquest cicle, perquè la Lara té una trilogia de la qual l'última peça és la que estrenarà properament al Teatre Lliure, que són, en el fons, interessants i poètiques reflexions sobre el traspàs, sobre el més enllà, sobre què hi ha després de, etc. I per tant, podríem haver triat altres de les seves produccions. Val a dir que vam triar aquesta, l'Herència Abandonada, perquè l'Herència Abandonada es va estrenar la temporada passada al Tantarantana, a l'Àtic, un teatre del Tantarantana, i jo personalment, ho confesso, vaig quedar enamoradíssim de l'obra i de la interpretació dels dos actors. Jo crec que és un exercici d'interpretació magistral, ho dic sincerament. És una comèdia dramàtica aparentment senzilla, no? Però que demana un exercici actoral impressionant, ja ho veureu. I la situació que planteja també la trobo terriblement original i divertida. I per tant és un espectacle que de fet ha rebut, o sigui, no només sóc jo el que ho diu, ha rebut el Premi Crític de Serra d'Or, i per tant un espectacle reconegut, aplaudit, etcètera, etcètera, i que a més ens anava com a nido al dedo en aquest cicle sobre la mort. Dit això, us ho passo perquè us expliquin exactament aquesta situació.
Moltes gràcies, Pau. Voldria explicar-vos una mica el viatge que ha fet aquesta obra abans d'entrar en matèria, que és que la primera va néixer el 2013-2014 com una idea d'una peça curta que interpretaven, escrita especialment per ser interpretada pel Ramon i per la Cesca, i es va interpretar com a peça curta al Cafè Bar de la Sala Beckett quan la Sala Beckett està de Gràcia. Mm. Per això per nosaltres això és, aquesta arribada aquí és molt especial perquè és com el tancament d'un cicle que comença 2014 i que arriba a desenvolupar-se durant aquests anys entremig. Aquesta peça curta es va desenvolupant com a obra de teatre, es representa, com ella ha dit, a l'Àtic 22 l'any passat, i poc després de que el Toni ve a veure'ns i s'interessa per la nostra feina, i poc després d'acabar la temporada ens anuncien que serem programats aquí a la sala. Se'ns va donar unes dates per ser programats aquí, però la nostra companya Francesca Ramell es va quedar embarassada del Joan, que està també aquí amb nosaltres, i ella sortia de comptes quan ens van programar aquí. I clar, això era una tragèdia, perquè aquesta obra que havia nascut per ser representada per ells dos no podia ser d'una altra manera, no podíem plantejar-nos una substitució, i vull aprofitar per agrair la sala que va entendre perfectament la situació i amb el que costa, amb una sala com la Sala Beckett, van adaptar la seva programació per poder fer aquella herència abandonada quan ella ja tingués el seu bebè fora i crescudet una mica i perquè pogués fer-ho. Aquest ha sigut el viatge fins a arribar aquí a l'aterratge i estem molt contents de tot aquest procés. Herència abandonada, parla de tots nosaltres venim amb les herències, venim al món pràcticament fets ambientalment, el lloc on vivim, on naixem, la família, la nostra posició familiar, som germans grans, petits, mitjans, únics, totes aquesta idiosincràsia que tenim forma part també de la nostra herència, no és només una herència econòmica o de propietats, que també, però som hereus d'un gran llegat. I el que planteja aquesta obra és què fem amb aquest gran llegat que tenim. És un llegat que ens pot donar ales per partir d'allí i anar cap on vulguem, o ens pot realment atrapar, destrossar i fer molt mal. Aleshores, d'alguna manera volem avalar la idea que quan creixem en entorns molt repressius i que la repressió, la constant repressió, el voler complir les expectatives, el voler ser qui els altres volen que siguis, el complir uns rols, això el que fa és que produeix, o és una fàbrica de perversió, és una fàbrica de situacions que poden ser molt doloroses i que poden fer molt mal. És a dir, és una mica explicar que aquesta repressió pot crear perversió, crims, malalties i fer que la nostra societat es faci malalta, aquest pes. No? Llavors, partim d'una situació bàsica en la que ella, l'Àngela, són una família de quatre germans, tres nois i una noia, que se'ls acaba de morir el seu pare. I en una estructura familiar patriarcal. No? I tenen a la mare amb Alzheimer. Llavors, ells van al despatx de Felip, que és l'advocat de la família, per gestionar les últimes voluntats del pare. En aquesta trobada, en aquesta gestió, el Felip és amic de la família, és l'advocat amic de la família, els germans mascles discuteixen i abandonen la sala discutint, i l'Àngela i el Felip es queden sols. I és en aquest espai d'espera i de suspens en el que es precipitarà una sèrie de confessions i d'empentes per veure si és possible abandonar aquesta herència que ens tortura i que ens fa mal. Llavors, si voleu fer una cosa per a l'equip de l'experiència.
Bé, jo diria que la Lara sempre explica que es va inspirar o que ens va escriure això una mica a nosaltres. Jo quan faig l'obra i quan acabo penso... però a la vegada, com,
que sembla que funciona i que ho fem prou bé, doncs penso bé. No sé, això com... I que res, que és una passada que això, no, volia dir que nosaltres portem molt de temps treballant junts, doncs, vam començar a estudiar junts a l'institut i som companys de professió des de que ens vam formar i que poder arribar aquí amb un equip que som nosaltres i que ho hem anat fent a poc i bueno, fa més il·lusió encara a vegades que quan estàs escollit per un projecte així com i vas fer això, doncs aquest ens ha fet especial il·lusió de poder-lo compartir amb nosaltres aquí. I això.
Bueno, jo només afegiria, no cal, sí, afegiria que aquesta obra l'hem assajada literalment al menjador de casa de l'Ara. És així. I ara és un salt qualitatiu espectacular poder-la assajar aquí. I també diria que l'hem assajada molts cops. I això també és un plaer pels actors, perquè l'hem assajada d'una manera, l'hem canviada, l'hem retocada. No, en el bon sentit de la paraula, que la coneixem molt, no és la primera versió, aquesta que veureu, i és com la més depurada al mil·límetre que hem pogut fer. I que fer això, en aquests temps precaris que corren, d'assaig en un mes i estrem, és un luxe també per nosaltres.
Afegir que hi ha tres persones que no estan aquí, que són el Carles Royo, que ens fa l'escenografia, la Catu Berria de l'Estuari, i el Joan Salude, que també està aquí, que l'he llegit. I el Xavi Gardés a la il·luminació. Són les coses de... També, l'última cosa que m'he descuidat de dir, que també parlem molt amb el tema de l'oblit, que ens passem tota la vida, intentant complir les expectatives dels voltants o dels nostres pares i tal, i de sobte tenen Alzheimer i se n'obliden de que has estat tota la vida. Has estat tota la vida per ells. O sigui, i això, aquest tema de l'oblit, penso que a mi és un tema que m'obsessiona radicalment. Penso que és molt pitjor que morir, és oblidar.
Podeu explicar una mica més, sense tenir que desvetllar, perquè el suspens aquest, es baralla amb els germans, què hi ha allà? Hi ha un tema, clar, ell és l'advocat, hi ha un tema de diners, tu dius, no, que l'important, l'herència... Explica'm una mica més, que em puguis dir. Però...
És que per no fer espòilers... Diguéssim que ella, la filla, l'Àngela, ve d'haver fet un volantat. O sigui, imagineu-vos anar per l'autovia per la nit i sols i aquell moment en què penses ara faria així, no? I tindria un accident. Doncs ha estat en una situació semblant amb aquesta en la que ha decidit fer el volantat. I bé, allà, i apareix allà.
Però en aquest volantat s'ha enfrontat a la seva família? Té a veure amb això?
S'ha enfrontat
amb els seus germans, potser?
A la seva herència. S'ha
enfrontat a la gestió de la seva herència i a com resoldre aquesta gestió. Vale. I l'advocat, el tema de l'advocat, ell també té una herència, no?
El seu pare era advocat, ell és, i segurament el seu avi també,
típic, no?
I ell és continuista. conservador amb aquesta herència. Ell és com si ha heretat de tot el negoci familiar i segueix amb el negoci familiar. No m'he inspirat en ells com a persones. Ells dos... M'he inspirat en la seva energia per abordar aquestes persones, però no en ells. No, perquè realment hi ha molta perversió i entenc la cara d'ulls així grossos de... Ah, això t'ha inspirat, no?
Molt bé. Doncs, si no hi ha més preguntes, per afegir que en el context del cicle sobre la mort durant aquest mes de gener ja comença a haver-hi altres activitats, reprenem les conferències que conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya programem sobre diversos aspectes de la mort, el fet de morir-se. També tenim programada la lectura dematitzada d'una obra d'una altra de les joves autores de les quals sentireu a parlar, que és Marta Aran, una obra que es diu Narcisos, també una comèdia sobre el tema de la mort, que si no m'equivoco passa en un tanatori, oi, Aina? O té a veure amb un tanatori, amb un tanatori modern. I a més hi haurà també un concert d'un grup estrany i estrambòtic de partida a la poesia d'Adà, que us ha dit molt emocionar-la bé perquè no tinc les dades exactes. Però vaja, que anem mantenint aquesta idea de que paral·lelament als espectacles hi ha altres activitats que ens ajuden a aproximar-nos al tema concret que tractem. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a la gent de la taula. I nada, nos vemos.
Gràcies. Bon dia.
Ciao.